Seamos Serios. Programa que aborda temas clave de interés general, con un enfoque en la economía, seguridad y diversidad de contenidos, con la conducción de Elías Casagrande. Todos los miércoles a las 17.
Bueno, buenas tardes. Acá estamos empezando en Seamos Serios, el programa de Elías Casagrande, que justo no lo tenemos por esas casualidades de la vida. Así que bueno, vamos a ir arrancando el programa. Mi nombre es Claudio Fernández, quien les habla. Estamos acá con Alejo Brian.
Almirón.
No, pero digo, porque ¿qué nombre usás más de pila? Porque tengo una confusión importante.
Dígame Alejo nomás.
Bueno, Alejo, entonces. Preséntese, hombre.
Buenas, soy Alejo, Brian Almirón, parte de Libertad Avanza en la Juventud.
Tan estructurado, no. Un poquito más suelto. Tenés 20 años, eso lo espero de un tipo que tiene unos par de años de aporte.
Bueno, muchachos, soy Alejo. ¿Así?
No sé si tanto, ya se cae de risa Ricardo. Bueno, sí, dale, me gusta más ese tono. Yo como especialista en comunicación lo pruebo.
Ah, yo soy barbero como mucho, ¿viste?
Es verdad, un tipo laburante. La primera vez que viene alguien que labura, Ricardo. El primer trabajador que pasó por esta mesa. ¿Te das cuenta?
Y nada, tengo 21 años y empecé a interesarme por la idea de la política de joven.
Eso es un bicho raro.
Sí, es que yo estudié en un colegio privado donde había un área llamada comunicación justamente. Mirá. Que se trataba mucho de historia.
¿Qué colegio?
El Modelo, de Pilar.
¿Es público?
Semi-privado es.
Ah, es el que, sí,
que está frente a la plaza. Sí.
Ok.
Me empezó a interesar más que nada la idea de la política a esa corta edad, por un tema de que mucho choque con mis profesores sobre algunas ideas que no me parecían.
Claro.
Más que nada por el tema del peronismo.
¿Peronismo o kirchnerismo? Porque no es lo mismo.
Claro.
O muchos dicen que no es lo mismo.
O sea, yo digo peronismo porque ellos lo mezclaban con el kirchnerismo, por eso tenían muchos choques.
Claro.
Y no eran dos cosas iguales.
Sí, ¿y entonces?
Y nada, y ahí empecé a estudiar un poquito más. Bueno, encontré este modelo ya un poquito viejito, llamado liberalismo. Que no era, esta no sería la primera vez que se instala en el país. Sí. Y dije, me di un clic ahí y dije, me gusta.
Bien.
Esta idea de...
¿Y qué de ponerle de lo que se instaló en el país? Como, hoy también vamos a tratar un poco el tema juventudes, política, y bueno, también vamos a hablar de Pilar, que haces política ahí. Pero vos me decís, ¿qué modelo, digamos, liberal de antes, ponerle de, vos sentís que, che, esto me gusta?
Sobre, más que nada, sobre el modelo de comercios, así, en tema, ¿cómo se dice? Internacionales.
Sí.
Eso me gusta mucho que...
Digamos, la apertura internacional.
Claro. Esas cosas me gustó. Okay. Más que nada. Es más, yo una de las carreras que estudié en la facultad, ahora estoy estudiando ingeniería informática, nada que ver.
Ingeniería informática, mira vos.
Sí.
Una carrera seria.
Me gustaba mucho el tema ese, justamente, de comercios exteriores, relaciones exteriores, pero bueno, no tenía nada que ver con mi familia y...
Mira vos, ¿cómo es hacer ingeniería informática? ¿En qué facultad?
En la UBA.
En la UBA. Acá en Coso, ¿en dónde es?
En la UBA, acá en la JERA vendría siendo.
Ah, mira.
Ahora estoy igual... Me interné hace poco porque estaba más con el CBC. Me había pasado de carrera.
Claro.
Un quilombo bárbaro.
Cosa que suelen suceder.
Sí, viste que cuando uno es joven.
Sí.
Suele pasar.
Que igual tenés una linda edad a los 21. Igual que me hago, yo tengo 25, pero bueno, ya uno te ve y como que es. No sé, se siente más viejo, viste, como que han pasado muchos años.
A mí me pasa, por ejemplo, con mi compañero, aunque él es más grande que yo, me siento más joven
más
al lado
grande.
De él.
¿Cuántos años tenés, amigo? 22. Yo tengo una pregunta para vos. ¿Qué tal haces, mate? Se defiende. Bueno, es un candidato propicio para que sea a cargo del mate. Mientras tanto llega el respetable doctor Romano, un sujeto impecable, intachable, diría yo, de las personas más correctas que yo he conocido. ¿Cómo anda?
Conocés poca gente, hola, Clay. ¿Cómo te va?
Buenas.
¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué pasa? ¿De qué estamos hablando?
¿No estará... Alejo?
Alejo no estará llorando ya, ¿no?
¿Por qué?
Por River, ¿no? Ya no estará llorando.
Todavía no, después me voy a descargar y voy a despotricar contra la
dirigencia. ¿Ya me sacaste la ficha que era de River?
Tienen, por eso será el frío, Clau.
Por eso vino.
El clavo, el frío que hace acá, Dios mío.
Igual acá adentro no, ¿viste?
¿Por qué
no
son de Real Pilar, por ejemplo, que sería un club un poquito más?
Más
¿están ahí cerca o no?
Y...
Tendríamos momentos de más felicidad, me parece. Cosa que no me estaría pasando en este momento de mi vida.
A mí tampoco.
A vos tampoco, pero Atlanta sí te tenés un poquito
de felicidad. Atlanta y Belgrano también, van los dos primeros.
¿Cuántos clubes tenés?
No, Belgrano es el de rugby, claro, bueno, donde juega mi hijo, Belgrano Athletic, pero bueno.
Pero Boca lamentablemente no.
Boca, si gana o pierde, la verdad. A ver, no me gusta River, nada más. No es
claro,
que...
vos sos anti-River.
No anti-River, pero me parece que es esa cancha tan grande, tan fría, tan... mira.
Y para mí hay un poquito de envidia en tus palabras.
¿Sabes qué? Mira, yo te voy a decir lo que me pasa. ¿Viste el auto que tiene, te marca la temperatura?
Sí.
Yo como voy de acá hasta Florida, tengo que pasar necesariamente. ¿Sabes qué? Paso por el lado de la cancha y me baja 3 grados. O por ahí anda mal el termómetro del auto.
Capaz es eso.
¿Vos decís que puede ser eso?
¿Cómo está el auto? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste la BTV?
Sí, no, todos los años.
Dudoso.
No, sí, no puedes andar sin BTV. Estás loco, te meten una multa oficina tremenda.
¿Sabes qué? Perdón, párrafo en lo que estábamos hablando. Me sorprende, no sé si vos ves lo mismo que yo, me sorprende la cantidad de autos que andan, o capaz sean los barrios que ando yo, la cantidad de autos que andan sin patente últimamente. No sé si vos lo ves, yo lo veo mucho.
¿Sin patente nuevos o viejos?
Sin patente.
No,
sin
matrícula. ¿Autos nuevos o autos viejos?
No, no me tanto.
Porque los nuevos no
estás pidiendo mucho detalle.
Sí, no.
No, porque los nuevos no. Justo venía escuchando hace
un rato. Depilar te lo creo, pero de acá no.
Acá de Capital no sé, pero en San Martín, por ejemplo, se ve mucho.
San Martín siempre, ¿no?
Bueno, San Martín está al margen de la ley siempre.
Pero, bueno, pero no.
Pero se ve mucho.
Que no, es que creo que no hay.
Sí, no hay,
no hay disponibilidad para hacer las patentes, algo estuve escuchando, entonces no viste que andan con el papelito.
Pero te digo que salís a la calle y ves varios, no es uno solo que viste una vez y pasó. Es
un problema
mucho,
porque si tenés un accidente es grave. Claro. ¿No? Si atropellan un tipo o alguien, total, sí. Auto marca tal, color blanco debe haber 1000.
A mí me pasó en Pilar una experiencia muy cercana al otro lado.
A la muerte.
A la muerte. Fue que estaba yo ante el puente Chapañaj, no sé si te guías, en Pilar.
¿El Paseo Champañat?
Sí.
Ese es un nombre que no decimos mucho tampoco, Sabela.
Ah.
El segundo. Ese no.
Me perdí.
Y ese no. Cualquier lasallano que se preside tal no nombra mucho a esa gente.
Continúa, Alejo, por favor.
Perdón, bueno, Alejo.
Al costado de la Shell, justo antes de pasar, pasó una vuelta que pasó una camioneta a toda velocidad bala, un poquito más.
Sí.
Que se llevó puesto una moto por delante. No le pasó nada de milagro al muchacho, la moto sí quedó en la miseria.
Sí.
Pero nada, me pasó para el frente y dije, me tocó, pero estoy parado ahí, se me salió el alma del cuerpo y está mi cadera en el piso.
Claro, claro.
Nada, y pasó como bala y no tenía patente ni nada, o sea que las cámaras de seguridad estaban ahí de adorno porque no podía hacer nada.
Que me parece que son la mayoría, ¿no? Y sí, siempre, bueno, hablamos mucho con Miguel, a veces el tema, hay un caso particular de Marcos Paz con el tema de Chico Toledo, ¿te acordás? Que ahí el... ¿Cómo era? Se llamaba la loma de burro, ¿viste? La hicieron unos centímetros por encima de lo que lo tenían que hacer. Hubo una sola noche que él, de hecho, él estaba ahí porque él vivía por ahí. Y hubo un chico que era un ídolo del pueblo, de la ciudad, porque había sido medallista olímpica de la Argentina.
Mira.
Venía en moto y se lo comió y se hizo pelota.
Claro.
Sí, y al otro día, ¿no? Lo sacaron.
Sí, en la misma noche. Yo a la mañana fui y no estaba. Cuando salimos a la noche para volver, ahí le pegamos mal y aparte un tramo que hacés todos los días. Este chico que vivía afuera vino y se la recontracomió porque ni sabía que estaba.
Pobre.
Aparte, imagínate que sobresalía 5 centímetros del cordón, una montaña era.
Claro.
Pero el Curuché sigue reinando ahí, ¿no?
Curuché sigue. Sí, lamentablemente sigue todo.
Eso, ojalá lo puedan algún día liquidarlo ese Curuché, porque ya hace muchos años que está. Aparte, ha estado con todos los partidos políticos.
Y él,
que
no haya él entró pasado, como radical.
Claro, qué raro que no haya pasado a la Gran Valenzuela, ¿no? Es la única que le quedaría.
Y bueno, qué sé yo, ¿viste? Él es un hombre que entró por el radicalismo y creo que es. En ciencia política, ¿viste? Yo tengo una materia que nos explicaban en la parte de partidos políticos.
Claro.
Esto se pone técnico, pero ya termino. Y ahí se llamaba algo catch all, se llamaba. Cuando un partido político se llama así es porque aglutina todo, ¿viste? Bueno, hay muchos muchachos en el conurbano que aglutinan todo.
Se llama movimiento eso.
No, se llama catch all.
Movimiento.
Bueno, no sé.
A ver, todos los que más o menos veníamos de un campo popular, si vos querés, aglutinaron el movimiento nacional
justicialista. El doctor Pasquino en el coso de ciencia política te decía que era
porque le quiso poner ese nombre.
Y queda lindo el nombre, queda lindo.
Pero a ver, era así, los frentes. Antes no había frente, estaba la lista 3, la UCR, la del PJ.
No había coaliciones tampoco.
No, estaba el Partido Liberal, que eran los conservadores, estaba el socialista, comunista, había partidos perfectamente determinados. No había coaliciones de gobierno, que en realidad son coaliciones electorales, ¿no? Hoy lo escucharon a De Loredo,
No lo escuché. No, no tuve el disgusto.
De Loredo es un cómico. Ahora tiene que reelegir, ¿no? Después de todo lo que hizo, tiene que irse a Córdoba de vuelta a reelegir.
Pasa que, a ver, de Loredo, así como mucha gente del PRO, acá hablamos mucho del tema de que, digamos, la Libertad Avanza, la verdad, le ha comido mucho la gran parte del electorado del PRO, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí.
Y a otros sectores también, que capaz en algunas provincias el radicalismo, ¿no? Y el caso de Loredo, a mí me parece un ejemplo típico, me acuerdo que lo hemos comentado acá en alguna ocasión, porque de Loredo, el tipo es del radicalismo, ¿viste? El radicalismo de Córdoba. Que bueno, Córdoba es una provincia particular, ¿no? Yo mucho igual no hablo porque mi pareja es cordobesa.
No, pero aparte, eso, viste que incluso el peronismo es cordobés. Es el cordobesismo.
Sí, sí, tal cual. Es interesante igual.
En cabeza Schiaretti.
Sí. Como politólogo me interesa el tema.
Pero bueno, salió con Manes ahora.
Sí, ahora después vamos con
un radical.
La cuestión es que de Loredo tiene la cuestión de que hay mucha gente, pone en Córdoba, por ejemplo, lo que pasa, y en relación a lo que vos decís, Miguel, hay gente que vota a Milei a nivel nacional que está muy de acuerdo con eso, digamos una mayoría, que aparte es una provincia donde antes Macri también le había ido muy bien. Pero capaz a nivel provincial mucha gente le gusta el peronismo de Schiaretti. Ahí hay como una agenda provincial, ¿viste? Una cuestión de, che, yo voto también en provincia lo que a mí me gusta.
Claro.
Una agenda provincial, no, yo voto el puente que me une esto con aquello, que me hicieron la ruta que va para Río Cuarto, con ese tipo de cosas. Y entonces de Loredo la cuestión que tiene es que el electorado de él se le fue con Milei. Entonces, por eso él, me parece, desde ya año y medio, que siempre está en esta... En esta cuestión compleja.
En esta de votar siempre con, sí, la Libertad Avanza. Estaba diciendo,
sí,
che,
pero...
mira que estoy acá, pone la manito, acá estoy.
Pero...
Es más, hoy lo que dijo fue grave.
En esa posición rara, ¿no?
Digo. Pero es que él dijo que puede ser solo una alianza para ganar la elección. Directamente, para entrar, para volver a perpetuarse, para seguir. Y después lo que pasa es que, como dice por ahí, lo escuchaba Milei decir, que Roma no paga traidores, ¿no? Uh-huh. Porque un traidor, como traiciona a otro, te va a traicionar a vos, ¿no?
Uh-huh.
Entonces por ahí yo no sé si lo tomaría a De Loredo como... Lo que pasa es que, bueno, mirá, lo que vos decís son los regionalismos que se están dando en todos lados. Mirá Santa Fe, que haya, uh-huh, ganado el peronismo en Rosario, es impensable. Vos pensás, más allá del cordobazo en Córdoba, fue una provincia bastante radical, mucho tiempo radical. Santa Fe era socialista, digamos, sí, en origen, y ahora que haya cambiado, además en los dos lugares ganó Milei tranquilo caminando en las elecciones, y hoy que le haya ganado Monteverde en Rosario, hola, es una,
sí, son ahí fue la verdadera elección de tercios, por así decirlo, en algún punto, porque primero lo que hay que decir de eso es que es algo que marca Santa Fe y marca el resto de las elecciones provinciales, pero una gran abstención. Me parece el desafío para la Libertad Avanza y para los otros partidos desde ya, que es llamar la gente a votar, porque te vaya 50% o 48% en la provincia a votar es muy poco.
Pues ¿sabes qué es lo que pasó de diferente que yo veo Rosario? Rosario, estamos hablando de la segunda, tercera ciudad de la Argentina. ¿Será Córdoba, Rosario? Se la disputan entre ellos, ¿no? Sí. ¿Cuál es uno,
nah,
cuál
tercera,
es otro?
Para mí Córdoba la segunda.
Pues por eso, pero esa es la...
Y San Martín ahí nomás.
Los rosarinos y los cordobeses, viste que entre ellos, bueno, pero ponele, están las tres, sí.
Uh-huh.
O segunda o tercera. Y aparte, lo notorio de esto... que yo observé, no sé si observás, que no ganó el oficialismo.
Esto te iba a decir, Monteverde, digamos, en el peronismo de Santa Fe, que aparte es como un bicho raro Monteverde, no es un clásico peronista de Santa Fe, sino que es un tipo medio renovador, pone entre comillas.
Es un chico que viene haciendo mucha acción social desde chico, de 20 años, un comunicador.
Sí.
Chico digo porque tiene 40 años, ¿no?
Sí, para política joven.
Para la política es muy joven. Y la verdad que va, viste que todo el mundo dice, van a ganar los aparatos. Los aparatos nos referimos a que, por ejemplo, en cualquier distrito, el intendente tiene concejales, tiene la caja, mueve su aparato, con poca gente que va a votar, ganaste.
Claro.
Pero perder Rosario para Hapkin.
Sí, Hapkin.
Hapkin, una vez que ha perdido la intendencia, perdió, este va primer candidato a concejal, pero es un avisito.
Y es un preludio a lo que van a ser las elecciones ejecutivas en 2 años. Ahí ten en cuenta que Monteverde, en este caso, le gana a 2 oficialismos, porque le gana... Por 2 puntos, por muy poquito le gana al candidato de la Libertad Avanza, que salió segundo, Aliart, y también le gana a quien es oficialismo local. O sea, le gana al oficialismo provincial y le gana al oficialismo nacional en una misma elección. La verdad que es complicado lograr eso, es en una elección de 3/3 marcado.
Igual yo creo que el gobierno no se metió mucho, el gobierno nacional.
No, creo que no.
La elección de Santa Fe, como que dejaron que se regionalizan las cuestiones y que se vea,
sí,
qué pasa.
Coincido.
Pero la que viene ahora es la madre de todas las batallas.
Ahora en la provincia de Buenos Aires sí.
Yo no creo, yo no sé, nadie puede dar un pronóstico, pero ponerle que sea, si hay una baja concurrencia,
que eso sí, te lo podemos garantizar.
Y acá sí, los intendentes son chicos que saben jugar, juegan todos en primera.
Por lo personal, en nuestro distrito, sí, sí, sí.
Y cuando vos ves a vos, sí, Federico.
Sí.
Y Federico está, ¿sabes?, fuerte. Es no, aparte está fuerte, más allá de que te guste o no te guste, el tipo ha gobernado, está y tiene una presencia en los medios, en todos lados, la verdad que se ha manejado bien. Uh-huh. Estamos hablando publicitariamente, en no, campañas, sí, sus spots son impecables.
Sí, en YouTube todo el tiempo.
Hay que ver, ahí realmente hay que ver por cuánto le gana al segundo. Y ahí veremos, yo creo que la Libertad avanza y tiene que hacer una muy buena elección versus el Perú.
Tal cual. ¿Cómo la ves, Alejo, ahí en Pilar y en la provincia?
Y
la
en
elección
Pilar,
para la Libertad avanza.
Y mira, en Pilar yo puedo escuchar bastante gente hablar mal de la mala gestión, qué sé yo, por lo que vende adentro, ¿no?, de Archaval. Pero uno entra por los barrios, más que nada zonas más afuera de Pilar, uh-huh, y dice, uy, está complicado. Cuando empezás a hablar a otra gente, cuando te pintan las calles de negro, que ellos le dicen asfaltado, claro, la gente dice, uy, mi
ciudad. Sí, sí, Elías lo ha comentado bastante,
sí,
que le pintan la calle.
Ya la gente se pone emoción, pero vos entras a un barrio, por ejemplo, Las Liras en Derqui, uh-huh, y decís, una llovina chiquita y ya está todo inundado.
Sí, por eso lo hemos hablado acá también, que fue la falta de planeamiento urbano que tuvo en su momento Pilar. Vos fijate que eso eran muchos, eran bañados, eran, a ver, han cambiado curso de arroyo, de río, de hecho el arroyo de Pinazo, hay un montón que han entubado para acá, han pasado no solo en Pilar, en Luján, en Canning, que uh-huh, al haber cambiado el drene de agua, si haber cambiado los cursos de los ríos, cuando se inunda, el agua busca su cauce natural, porque es orográfico, es el terreno.
Sí, sí.
Y lo que ha pasado es eso, que han embalsado un montón de lugares y bueno, si no puede ir para acá, el agua va para otro lado y hace un desastre. Fíjate, sí, atrás lo hemos hablado, el basural que está atrás del parque industrial, uh-huh, que en realidad era para tirar ramas y hojas, y en realidad vos ves que descargan camiones con escombros, con cualquier porquería ahí adentro.
Sí, sí, sí.
Y eso va a ser un relleno y después que va a ser, de alguna manera van a querer hacer un barrio.
Sí,
entonces, claro, yo no sé, la explosión demográfica que hay en Pilar, por ejemplo, vuelvo a decir Canning, Paso Luján, donde están haciendo todos esos barrios, ¿entendés?
Dale, Miguel, silencio el celular, viejo.
Justo hasta ahora. Y lo que va a pasar, yo no sé hasta dónde hay un código de planeamiento urbano, un ordenamiento, que no le vamos a echar la culpa a ninguno de estos intendentes últimos, 4 o 5, pero cuando empezó a estallar, debieron haberlo visto. ¿O no?
Sí.
Disculpa. Una cosa de loco. No, pero el tema de las inundaciones ahí en Pilar es terrible, ¿no?
Sí, yo, por ejemplo, vivo en una zona, Vicente López, el barrio se llama.
Barrio Vicente López, ok.
Sí, que ahí también, 2 gotitas de agua. Estaba para tirar la cañita y pescar algo seguro.
No, mismo en el centro, a mí me tocó estar hace poco en el centro, en la plaza principal donde está la municipalidad, y un día que llovía, y la verdad que llovía poco, no es que llovía a cántaros,
sí,
y la verdad que mismo te das cuenta en la plaza municipal que está medio complicado el asunto.
Sí, sí, sí,
me imagino si te metes un par de cuadras más
ni
más
siquiera
adentro.
Un par de cuadras, te hace 2 cuadras para, te vas para el corredor.
Sí.
Ahí ya se ve ya todo inundado las calles.
Sí.
Y bueno, y otro tema también mucho de Pilar, uno de los planes que está ahora haciendo bastante marketing, sí, era tanto que me quejé yo, el tema de la educación.
Ajá, ¿por qué?
Por la, básicamente ahora está, bueno, como nos estamos acercando a una época ya de votos,
sí,
viste
electoral,
que empieza a moverse la infraestructura.
Tal cual.
Y bueno, todo con eso hacen campaña publicitaria. Bueno, ahora con el tema de la universidad, que la universidad de Pilar pasa a ser más provincial ahora.
No tenía ese dato.
Sí.
Mira. ¿Por qué?
Así me estaba, comentando mucha gente.
¿Pero por qué? Porque cuando fue la aprobarse para la construcción de la Universidad Nacional de Pilar, cuando fue el conflicto de la UBA, te acordás, hace un tiempo, el gobierno desfinanció esa obra. Uh-huh. Y bueno, la obra la asumió como propia el gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Ah, mira, no sabía, no tenía el dato.
Bueno, eso es lo que pasó. Vos fuiste a Luzam, creo, ¿no?
A la UNSAM, sí, orgullosamente de la UNSAM.
Bueno, Universidad Nacional, bueno. ¿Cuál es el problema? También cuentan las malas lenguas que mucha A ver, en Pilar la mayoría de la gente tiene que venirse a estudiar a Buenos Aires.
Yo, sí, por ejemplo.
Bueno, tal entonces, cual. Si vos tuvieras la, o tenés la opción de ir a la Austral o a esta, a las privadas, a la que no nombramos, un montón de todas esas,
que es para caras, que la mayoría de la gente la, no puede acceder. Eso te iba a decir, la mayor parte de la gente ni en no pedo puede acceder.
¿Entendés? Vos ves las propiedades, mucha gente se está mudando, aparte de todas las demás cosas de Pilar, porque los hijos empiezan a la universidad y se, entonces estudian acá, tienen que obligatoriamente venir acá. Entonces están vendiendo sus casas en Pilar y se están viniendo, ponerle al corredor norte, más para acá, San Isidro, Olivo, Vicente López, Florida. Uh-huh. Entonces, eso es lo que está pasando. Es una locura que, y bueno, hay un lobby fuerte para que sea una universidad, no se haga una universidad pública ahí en Pilar, sí, lo cual va en detrimento de todo el mundo, porque a ver, no, no importa el partido político, no importa la ideología en esto que es educación. Entonces es una locura cuando se aprobó, costó un montón que se aprobara esa universidad de Pilar,
sí, allá, así,
y no viene de gestión de Achával, no, viene de antes,
de antes. Esto, sí, sí,
ah,
claro.
Mira,
el pedido, bueno, hasta que no es soplar y hacer botella, buscar la locación, buscarle el financiamiento, porque después eso lo tenés que llenar no solo de alumnos, de profesores, depende de las carreras que vas a tener. Yo no sé cuáles eran las carreras que iban en la Universidad de Pilar, pero seguro derecho vas a tener, las tecnológicas las vas a tener.
Creo que va más por el lado económico.
De económicas, bueno, imagínate, ir a competir a la universidad por excelencia que está ahí en Pilar en la parte económica. No le va a gustar mucho.
No.
¿Entendés? Pero yo creo que es necesaria, que hay que sacarlo por ahí de la idea de lo hizo tal o lo hizo cual. No, eso es necesario, punto. Sea el gobernador de Boca, River o de Atlanta, ¿entendés? Eso es lo que hay que cambiar un poco, va, creo yo, ¿no? Es necesario. Y en San Martín, vos
viste. En San Martín hacía eso, que fue un lío importante.
Pero aparte, ¿cómo cambió la zona? ¿Cómo sí. levantó? ¿Te acordás lo que era llena
sí,
de fábrica, el ferrocarril?
La zona donde está el campo Miguelete, del cual yo estudié, la verdad que antes era una zona muy muy abandonada. Y la verdad que, te digo, si no los que no tengan el gusto de recorrer el campus, parece un campus de una universidad estadounidense.
Pero a ver, tiene una cancha de hockey.
Es impecable.
Agua, que vale $1,000,000.
Apa.
Entonces,
si sabía, me traía un pedacito en la mochila.
Bueno, entendés que eso en cualquier cancha, pista de agua de esas, de cancha de hockey, vale eso, y es lo último que hay. Y está buenísimo que eso pase. Aparte, viste los edificios que están haciendo enfrente, siempre lo hablamos.
Sí, sí, aparte, yo te digo, hay muy buen nivel docente. O sea, yo fui a Ciencia Política y te digo, todos doctores, universidades.
¿Te acordás que una de las vacunas de
Pensilvania?
Son
sí.
gente de la Universidad de San
Martín. Sí, también un desarrollo tecnológico importante. La verdad que muy bueno.
Por eso hay que evitar, para mí, ¿no? Politizar lo que es la educación.
Sí, obvio.
Lo que es la ciencia, lo que es la tecnología. Todo eso, yo creo que siempre, mirá, desde que era chico siempre sabía que, por ejemplo, el INTA, el INTI, el CONICET, eran lugares que eran como su propio reducto y se gobernaban ellos, se manejaban ellos y así iban bien las cosas. Y en donde se empezó a meter la política es donde se empezó
a... Se empieza a complicar el asunto.
Claro.
Vamos a ir, Ricardín, con un corte. Gracias.
To let you go.
Y bueno, acá retornamos, Miguelito. Mirá, yo te voy a decir lo siguiente.
Pensá el tema que vas a tocar, porque si vas a tocar el tema...
Yo estoy muy enojado, no con la vida.
¿Con el muñeco?
Lentamente empiezo a estarlo.
Le van a pintar la estatua en principio.
¿Cómo pintar la estatua?
Claro, ya no va a ser de bronce, de llaves.
Esa estatua, un poquito rancia, pero bueno... Mirá, la realidad es que igual, a ver, es culpa de todos. ¿Viste? Como siempre en la vida, siempre cuando hay un problema en algún equipo, no es del todo siempre culpa de los jugadores o del técnico o de la dirigencia, es un poco culpa de todo, me parece. Porque la dirigencia, ahora por ejemplo se habla mucho, mirá quién vino, se habla mucho de los contratos que son altísimos en River, ¿viste? Y la realidad es que alguien le firma esos contratos justamente. Y después, bueno, también justamente quien los elige, que es el amigo del muñeco, el quien lo queremos mucho y queremos que remonte la situación. Pero la realidad es que está complicado, porque hay varios jugadores que están grandes, que no están dando la altura. Así que bueno.
Pero igual se dio la lógica también, Clau, ¿eh? Fíjate, dice, no, los equipos brasileños, los presupuestos de los equipos brasileños es, uh-huh, no sé, 10 veces más.
Sí, pero River tiene un presupuesto casi como el de los brasileños. De hecho, en sueldos paga más que algunos brasileños. Entonces tiene que competir, sí, de una manera un poco más seria.
Volvieron, me parece que están más armaditos.
Sí, armadito. Eso desde ya. Yo te digo, si nos ponemos en fino en presupuesto, la verdad que River, no sé si Boca, creo que Boca también, pero River no tiene nada que envidiarle. Y la realidad es que deportivamente está dejando bastante que desear hace rato.
Pero el fútbol argentino, va a haber Boca. ¿Quién se destacó? Merentiel.
Merentiel.
Y Merentiel.
Costa.
Costa, Ayrton Costa es un buen coso. River, ¿quién se destacó?
Bueno, no, River tenés a Acuña, que se destacó, Pablo Díaz.
No, y tuvieron la desgracia que se les cagó, se les rompió el chiquito este de Driussi.
Sí, él porque era importante. Porque
se estaba metiendo goles, viste que los goleadores también son, sí, momentos.
Sí, Driussi no es una pena porque estaba metiendo bastantes goles. Me venía bastante encaminado el muchacho. Pero bueno, tocó que se lesione y lo malo es que ahí es que si no tenés un suplente más o menos viable, se complejiza.
Y pero no hay tanto, vos fíjate Boca. Ahora veía, hablamos de Boca, del Mundial de Clubes, ¿no? Tiene, ¿cuántos arqueros tiene? Márquezín, Breit, sí. Romero García, dos no atajan nunca.
Que aparte Romero tiene un contrato estratosférico, aparte no sé si viste el video de Romero que está cromando un auto, ¿lo viste?
Y eso es una rescisión de contrato en este mismo momento.
O sea, el tipo subió un video con la mujer, está bien, cada quien es un país libre, ¿no? Puede hacer lo que le guste.
No, pero los jugadores
cromando un auto.
Tienen prohibido por contrato motos, autos, tienen prohibido de todo, porque imagínate el patrimonio que va, que es un patrimonio de un club, lo que vale las piernas o el cuerpo, que se rompa, uh-huh, un dedo, nada más.
Sí.
No puede atajar, en el caso Romero.
Y claro. Bueno,
pero ya es como, pero mira, Marcos Rojo, ya está. ¿Viste la cantidad de lo que hablábamos el otro día? La cantidad de jugadores de Boca que ya no están. En River de pasar otro tanto.
No, pero en River tenés, no sé, los Lanzini, Nacho Fernández, Gatoni, con un sueldo muy caro. Porque el chabón ganaba en España una cantidad de plata, que es lo que gana un futbolista en España. Y River, para traerlo, le dijo, bueno, che, te igualo el sueldo. Que para Argentina es un sueldo carísimo. Y el tipo vino a River, lo cobra, está, viste. A ver, el tipo está bien porque hace su laburo. O sea, el chabón va a laburar todos los días. Que es lo que capaz haría cualquiera en cualquier laburo, digamos.
Es más lógico lo que hace Boca con Paredes, uh-huh, que tiene 31 años, campeón del mundo, y que le pague lo mismo.
Claro.
Pero Gatoni, hola.
Jugó, Tony, que no es el quinto ni... central de River. Es el quinto o sexto central de River. Y el tipo, claro, se sienta, se queda ahí sentadito en el Monumental y cobra una fortuna. ¿Y por qué se va a ir? ¿Qué motivación tiene para irse? Yo no apoyo esto, es oferta y demanda.
¿Qué tal?
Tenemos un retorno, ¿no? Un retorno, ha vuelto.
El pollo. La cosa preferida de los políticos, el retorno.
El retorno. El pollo de Bahía.
¿Cómo estás?
Nunca me fui.
Es verdad, tuvo que trabajar, estudiar.
Así dijeron varios que volvieron, dijeron nunca me fui. Desaparecí un tiempo nada más.
¿Quién dijo que me fui si nunca, si siempre estoy volviendo? Decía, eso es un tango. Pichuco decía eso.
No, yo escucho cuarteto de mi barrio.
Yo tampoco escucho, pero me acuerdo.
¿Hace cuándo que no estamos acá? No estás así.
Y te estaba esperando así un poquito para que me contés un poquito de YPF, vos que sabes tanto.
Ya quería comenzar a hablar de YPF.
No, te digo algo tranquilo, ¿no?
Como guste.
Algo tranquilo.
Ya que tenemos acá, hay que aprovecharte.
Para mí es una vergüenza. ¿Vieron el tuit de Kicillof? Que tuiteó y que arrobó a la inteligencia artificial de Twitter a Grok.
No lo vi.
Y preguntó quién era responsable de lo del juicio de YPF.
¿Y quién dijo?
Y obviamente la inteligencia artificial.
Ah, que lo subió Feynman, ¿no?
Axel Kicillof. Y lo tuvo que borrar.
Pero es que aparte, pero no tiene. A ver, vamos de vuelta. ¿Vos pensás que Kicillof tiene la culpa?
Sí.
Fundamente su respuesta, si no te va con un dos pollo.
Mirá, tiene. Primero, que Kicillof dijo de que era un plan blindado, que era un plan de estatización blindado en su época, cuando él fue el que lo llevó a cabo. Y después, no solamente tiene la culpa él, la culpa es repartida incluso entre dirigentes que ahora están en el PRO.
Pero vos te acordás cómo fue, ¿no?
Sí, o sea, sí.
Una ley.
Sí, obvio, pasó
una
por
ley
el Congreso.
¿Qué era?
Pasó por
declaraba el utilidad de utilidad pública y sujeta a expropiación. Bueno, eso votan diputados, todo bien. Casi fue unánime.
Sí, 200, era.
Hubo
sí.
40 que votaron en contra.
Bueno.
Eran muy pocos los que votaron en contra. Todo el radicalismo y rama todo. De la están en el PRO a favor.
Pero vos te acordás por qué llega a tener que pasar esto. Porque el antecedente. ¿Vos te acordás? Repsol estaba vaciando, no invertía. Que tuvimos que empezar a importar combustible y gas.
A ver, el objetivo podrá haber estado bien. No, porque vos lo que me estás discutiendo es la estatización. Ahora, que le hicieron mal, le hicieron mal. Y eso nos costó 17 mil millones de dólares a todos los argentinos.
A ver, ¿por qué le hicieron mal?
Y porque le tendrían que haber dado la opción al resto de los capitales de salir de la empresa y no le dieron
no,
esa opción.
No, podrían haber. Es una
lo escena. Que reclama Burford Capital es eso.
No, lo que reclama Burford Capital en Estados Unidos con una heredera de Griesa, que imagínate cuándo vas a ganar un juicio ahí en Estados Unidos. Aparte,
no, obvio, es imposible.
Pero aparte no se aplica el derecho estadounidense acá.
No, obvio.
Entonces, ¿qué van a decir? No, y aparte la jueza, que también se malinforma, dijo que depositen en garantía. Nunca dijo tráiganmelas. Igual ella, Caputo, ya le mandó el oro, igual Caputo.
No, el oro no.
Ya tienen el oro para...
El oro sigue estando, pero a ver, a lo que yo voy es que el objetivo podrá haber estado bien. Ese error de estatizarla mal, no hablemos de la estatización, hablemos del error que cometieron, que fue grosero.
Del 51%, ¿vos te acordás quién agarra después de que se van? ¿Qué hace el ONIES? No es que fue solo el Estado, hace un convenio con Chevron.
Sí.
Chevron es una empresa estadounidense.
De hecho, ahora hay unos que dicen que tienen contacto con Milei de eso, que estuvo ahí.
Bueno, con Chevron. Es más, habló el ministro el que fue el ministro de Energía de Macri y dijo que, a ver, no está mal, si fue una ley, entonces digamos que cada ley que a un gobierno de Estados Unidos no le gusta, no, le hicieron bien, para la legislación argentina está perfectamente hecha.
Se tendrían que haber dado cuenta de un error tan grotesco que nos puede costar pero, 17 mil millones de
pero,
dólares.
¿Cuál
Yo no
es
te digo
el error grotesco?
Y de no haberle dado la opción de salir cuando es algo internacional eso.
Pero es que no le dieron, le pagaron a Repsol cuando se fue. Repsol no. Se paga media vuelta y le dice a BlackRock, toma, te cedo mi derecho litigioso.
El Estado se convierte en accionista mayoritario, le tiene que dar la opción al resto de los capitales de poder salirse.
No, de poder salirse no, se llama derecho de preferencia, no es de salirse, de preguntarle si quieren adquirirla. ¿Qué pasa? Pero ahí, eso es una sociedad anónima normal. Cualquiera, sí. Vos y yo accionista, me quiero ir, se la quiero vender a Carlito.
YPF es un S.A.
Primero vos, claro, pero en principio sé qué se hace, lo que se adquiere o lo que se hace sujeto a expropiación, que es el control de la empresa. La única forma que vas a tener control de la empresa es con el 51%. Si Repsol hubiera invertido, hubiera funcionado, vos viste cómo se estaba cayendo, vaciaron, vendieron un montón de cosas. Lo mismo que hicieron con aerolíneas. Digamos que no
lo entiendo, pero
no fue una cuestión ideológica.
Espera, o sea.
No era otra.
Igual nos termina costando 17.000 millones de dólares.
Pero
el resultado está, ¿no?
No,
está. O sea, lo podés apelar, podés todo lo que
nada,
quieras.
Nada, no te lo voy a pagar.
Que les vamos a
venímelo a buscar acá las acciones. Yo haría eso. Vení a buscar las acciones que te las voy a dar. No, pero ¿por qué la jueza? Imagínate lo mal que está y lo.
Hay que apelar a algo mucho más internacional, obviamente, pero.
No, pero ¿por qué la jueza? Venga, póngamelas en garantía. Si realmente fuera un fallo razonado, legal y bien, te las embargan directamente.
Sí, ni en pedo hay que ponérsela en garantía. A lo que voy, capaz que no todas las acciones de YPF en garantía y lo que vos quieras, pero nos va a costar guita.
Ahora, pero ¿por qué nos costaría guita? Estuvo bien hecho, yo no se las pagaría. Lo que
pero
ganando,
se puede hacer eso, ahora Argentina va a apelar.
Obvio. Sí, van a seguir apelando hasta el día del juicio final, pero sí.
Se va a estirar.
No, estirar seguro.
Hasta quemar toda la instancia.
No, pero no.
¿En algún momento va a haber que pagar o no? Pero esa es la duda.
Es que, ¿por qué vas a reconocer?
Seguramente que sí.
Ley argentina. Acá no hay pactado Nueva York, como con los bonos. Y, no, acá no hay
sí,
pactado.
Hay bonos que son los GD, son todo ley extranjera.
Ley de Estados Unidos, Londres, depende de donde sea. Bueno, acá no hay pactado eso. El problema es en Argentina.
Mate, querido.
Sí.
Es en Argentina, te es por Argentina.
No merendé, entonces.
Estamos todo igual.
Con legislación argentina. Entonces, ¿por qué debiera un...? A ver, sería ver como si... Otra cosa, pensá. No sé, las monjas francesas que asesinaron acá. Entonces, hubo un juicio en ausencia en Francia.
No, bueno, pero tenemos
pero
una convención
no
internacional nosotros. Arriba de la Argentina tenés la
Interamericana. Y terminará. Pero ¿por qué? No tiene por qué. ¿Entendés? No es una instancia superior. Buena instancia superior en Argentina es la Corte Suprema. Tendrían que haber venido, litigado y hecho todo.
La verdad que desde el ámbito judicial desconozco mucho, porque no estudié abogacía, sí. Estudié economía, pero yo creo de que hay algo más internacional y justamente por algo se está llevando el juicio ahí, si no, no serían competentes la jueza para resolver.
Pero es que no es competencia, lo dicen los mismos otros juristas estadounidenses, que te dicen que no son competentes. Con ese sentido van a venir con agua, van a venir por TGS, van a venir por un montón de empresas que son mixtas entre el Estado Nacional.
Vos decís que la competencia es dudosa.
No hay competencia dudosa, que yo soy YPF, no hay otra que...
No, digo del juzgado estadounidense.
La competencia es dudosa.
Claro, la competencia de la jueza.
La competencia territorial es dudosa, no corresponde. Además, te lo vuelvo a decir, te lo dice el ex ministro de Energía...
¿Aranguren u otro?
De Mauricio Macri, no me acuerdo cómo se llama ahora. ¿Entendés? Pero eso es lo que digo, ¿no? Iguazel fue el que declaró la causa de vialidad y dijo que no tenía nada que ver Cristina también, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿cómo estamos?
Un amigo.
¿Un amigo de quién?
De cos.
De mí, un amigo, pero la verdad que los amigos no le están funcionando a ninguno de los políticos. Es lo que hablamos, hoy hablábamos con unos amigos que decíamos el tema este de Van der Kooi, que lo hablamos el otro día. ¿Cómo ya le advirtió a Milei que le puede pasar lo mismo que le pasó a Cristina? ¿Te acordás cuando dijo no salió la bala, pero saldrá sentencia? ¿Te acordás que en la tapa de Clarín algo así salió?
Sí, me parece que sí.
Bueno, ahora ya le avisó a Milei que lo mismo que le pasó a Cristina con la sentencia, le puede pasar a él.
¿Por qué? ¿Por lo de Libra?
Claro, por lo de Libra. Entonces, fíjate ya cómo le está avisando. Ese es un... Vos imagínate, estás del otro lado.
Y si para lo de Libra, ¿quién es el afectado que denuncia?
Claro. Los que tienen el bono.
Acá, hay juicios acá, uno que se inició con unos cuantos que se iniciaron con patrocinio de Grabois, y después tenés en España,
okay, pero yo digo,
en Estados Unidos.
Yo tengo una consulta sobre eso, porque también te conozco sobre el ámbito jurídico, ¿no? Como digo, estudio ingeniería.
Como toda persona de bien.
Claro, como toda persona normal y consciente. Hijo. No, el tema de este Libra, pero ¿por qué lo van a hacer un juicio si nadie lo apuntó con un arma a decir... invertí en esto.
Okay,
no. Eso no me cuadra a mí.
Porque hay normas.
Responde el acusado.
No, es que hay normas que regulan, vos lo sabés mejor.
Sí, en realidad.
Hay normas que regulan y cuando vos fomentás. A ver, primero no se demostró todavía que fuera una estafa. Claro. Primero vas a tener que determinar si existe el delito de estafa, que es el que le imputan.
Claro, porque es una criptomoneda, o sea, es volátil. Uno cuando invierte en cripto, tiene la noción mínima,
no,
sabe que es volátil.
No, pero hay casos especiales que lo transforman.
Por ejemplo,
si en estafa. Si vos decís que de todos los que invirtieron, cuatro entraron dos minutos antes, hay un, eso lo puede explicar mejor el Pollo, que la creación de las páginas, todo, pero si vos decís que cuatro, su marca listo ya, metieron un montón de gente, metió plata, y en su marca listo ya, se la llevaron cuatro, claro, y aparecen las mismas cuentas, entonces en principio huele a estafa.
Claro, pero por ejemplo, pero, voy a decir, por ejemplo, la criptomoneda Dogecoin. Uno dice, está baja la criptomoneda y después cae de golpe y vuelve a subir.
Pero es una moneda.
El tema es de que no es promocionada por una entidad pública que tiene, o sea, tanta influencia como puede ser el presidente de un país. Y con lo de apuntar con un arma, en realidad, Cositorto tampoco apuntaba con un arma cuando pedía guita. Ah.
Entonces, el tema es que determinar, Pollo, si es una estafa o no, y una vez que el fiscal requiera que sí hay una estafa, y ahí dirá, ojo, Milei y la hermana ya están imputados, son imputados,
es que
no procesados.
Para mí esa causa no va a llegar a nada porque es algo tan complejo. El sistema jurídico no está preparado para un caso así de criptomonedas porque es algo que salió, tampoco estuvo preparado. O sea, no hay nada legislado. Y vos cuando legislado, o sea, es un caso para tomar de aprendizaje y decir, che, legislemos ahora en adelante que esto no puede pasar. Pero la ley, una vez se hace, para atrás no aplica.
Coincido. Sí. Bueno. Pero escuchá, Pollo, pero no, acá no, pero en Estados Unidos sí está regulado y bastante regulado todo esto, y ahí es donde tienen las causas.
No, pero
el problema que tenés en Estados Unidos es otro.
En Estados Unidos vos tenés la SEC.
Claro.
Pero esa entidad también se ha declarado muchas veces a favor de las cripto en varios casos. El caso más conocido era la cripto XRP.
Sí.
Que era una cripto que justamente
te aviso, 95% de que se apruebe antes de fin de año. Tenemos alguna fichita en la SEC.
En XRP. Bueno, era la moneda que principalmente iba en contra de la SEC, o sea que estaban en bandos opuestos y sin embargo le terminó resolviendo a favor. Porque hay un montón de cosas que hasta que vos...
Todavía no está plenamente probado todo,
bueno,
XRP.
Fue pasando y fue aprobando varias
cosas. Y a los tiros y a los cachetazos durante años.
Hay varias cosas para los que no conocen XRP. Es una criptomoneda como Bitcoin, similar, diferente el algoritmo. Pero hay varias cosas que se las fueron desestimando en el proceso, ¿entendés?
Sí, sí.
De todo lo que le habían dicho, hay varias como que las fueron dejando. Y bueno, y esto pasa. Y la realidad es de que nadie sabe si está bien o mal lo que hizo Milei. Nadie lo puede decir
no
hay nada legislado.
No escuchaste cuando fue la comisión investigadora, fue gente que sí sabía mucho y en realidad todo, a ver, ahora depende de la fiscalía, qué es lo que investiga.
Sí, a lo que yo voy es que son opiniones. Me podés traer a un experto, yo puedo ser un experto en cripto, yo sé mucho sobre los contratos, cómo funcionan, cómo se emite el supply y todo eso, pero sin embargo te estoy dando mi opinión. Vamos a lo concreto, una ley que diga, che, mi ley no podía hacer esto.
Claro.
No existe. Si
claro,
las criptos
no puede
son una estafa o no,
claro
no existe.
Que sí.
Es algo mucho
existe
más profundo.
Existe una ley que dice que el presidente o un funcionario público no puede promover en detrimento de otro una actividad privada.
Claro, y ahí lo que decía Mileche es mi cuenta personal.
No, es mi cuenta personal.
Está bien, pero déjame desarrollar lo que el tipo decía.
Que dice
sí,
que
está bien, pero el tipo decía, mira, es mi cuenta personal, yo tuiteo qué sé yo. Y está la otra cuestión de que el tipo claramente representa al Poder Ejecutivo y no es un ciudadano más como puede ser yo.
Claramente no es un ciudadano más.
Claro.
Por ese lado sí lo pueden correr.
No, pero que no, el tipo ahora, un funcionario horas. Público, imagínate que, a ver, no sé, que el presidente salga y tuitee tome Manaus, por decirte, nombrar de otra más grande.
Lo cual sería una gran recomendación.
Por
no,
eso.
No, qué asco.
Bueno, entonces, tome Manaus.
Te falta San Martín.
Perdón, nos va a llegar la carta de documento de Manaus mañana.
No, las otras empresas.
A mí no.
Las otras empresas van a decir defensa de la competencia, bla, 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 tal. ¿Por qué promocionar a mí y no la de los demás?
Por ese lado, sí.
No, es porque hay una expresa prohibición.
Ok, de pero decime. En el caso Libra
aparecieron
vení y en ese caso vení y decime, che, Milei se declinó a favor de una empresa privada. Okay, no me digas Milei estafó a la gente porque no se sabe si es una estafa o no, porque hay gente que genuinamente hizo plata y que la cripto es volátil.
Cuatro.
No sabes.
Las cuatro, no, sí, eso está ya, hay pericia preliminar que dice que son cuatro monedas, billetera, una llamaba la
dicen
libertad, no
cuatro
sé qué,
billeteras.
La otra no sé qué.
Ah, bueno.
Fíjate que hay pericia. Puede haberlas creado cualquiera.
Son cuatro billeteras que te muestran las que más plata hicieron, pero dentro de esas tenés miles. O sea, la cantidad.
El 90% llevaron pollo.
Bueno, sí, pero la cantidad de operaciones que hubo.
En un ratito. ¿Cuánto duró? ¿5 horas?
Porque fue así, pasó de 0,2 a 1,4.
Pero ¿cuánto antes se había creado? ¿La guita que estaba disponible?
Eso ya es otra cosa.
Bueno, pero
porque si yo digo en sus marcas, listo, ya, y vos y yo largamos al mismo tiempo, y yo compro más que vos, y vendo en el mejor precio que vos, jodete vos.
No, pero hay una parte.
Yo fui más ágil y los dos teníamos la
¿cómo misma. ¿Cómo tenías dinero en un lugar que todavía no se había alargado?
Eso es el tema.
Bueno, pero es que yo no digo que sea una estafa, digo que hay una presunción de estafa que tiene que investigarse. Uh-huh. Pero aparte, hay otros agravantes que fue el presidente, no fui yo, o Clau, o vos, o el Pollo, que la promocionamos. ¿Quién? Dienos,
sí, no tenemos influencia.
¿No entendés? ¿Qué podíamos? Aparte, él es
no
un especialista.
No ocupamos un poder ejecutivo.
Pero incluso, aparte, él es un especialista, supuestamente, en Fintech. Es un boss más grande. Es un pollo grande, digamos. ¿O no?
Sí.
Claro.
No sé el conocimiento de tecnología que tiene. Yo creo que no sabe.
Claro, para ahí es economista, pero no sabe hasta ese punto.
No, es no experto en cripto, digamos.
El cripto es algo muy nuevo.
A lo que yo voy es de que no se lo puede acusar de estafa porque nadie sabe si...
No, sí se lo puede acusar. No nadie se lo puede sabe. Condenar ah, de estafa. Sí, a vos te bueno, pueden acusar de condena. Gallina, por ejemplo, pollo, por ejemplo. Hay que probar después que tenés pluma y todas esas cosas.
Por supuesto.
Pero por wow. ahora no.
Una pena, dejé de mirar el
un tatuaje de en la espalda que lo demuestra.
Tiene uno, ¿no?
Sí.
No sé, digo.
Tengo el escudo de River tatuado en la espalda.
Todo, ¿no? Toda la espalda.
No, toda la espalda no, era demasiado, pero uno chiquitito tengo.
Qué caroterío los tatuajes, ¿no? Mirá, ¿cuántos? La araña, ¿cuántos tatuajes tiene?
No, no tengo ni idea.
¿Eh? No, ¿sabés quién es la araña? Sí. Jugador de fútbol. Ninguno.
¿Y qué tiene? Solo él. Después los otros 50 millones de jugadores sí tienen.
Para que se enoje el pollo empieza a discutir sobre los tatuajes.
No, eso no te voy a discutir porque...
Porque igual vos decís que están buenos.
No, no están buenos ni malos. Son tatuajes, qué sé yo. Te lo haces, a los 80 te vas a arrepentir, pero bueno.
¿Quién tiene pero ya tenés 80, ya está, ya fue.
Ya viste toda una vida. Capaz claro. que
la no, de ¿vos decís que no podrías vivir sin tu tatuaje ese de River que tenés?
Sí, obvio que puedo vivir sin mi
pero,
tatuaje.
Pero no, entonces ¿para qué te lo hiciste?
Porque me pintó hacerlo.
Ah, ¿ves? ¿Te das cuenta? Sin una, nada, por eso haces, votás como votás, porque no pensás obvio. Lo que haces, porque obvio. Lo haces, me pintó
y lo hice. Y tuyo que no tenés tatuaje, Miguel. ¿No tenés tatuajes?
Sí.
¿Sí tenés?
Sí, una sola.
¿Qué tenés tatuado?
Una cruz.
El escudo de Atlanta.
El escudo de Atlanta. Sería un buen...
No, Miguel lo tiene tatuado.
Un buen desencadenante.
Ah, y a él no le decís lo mismo que me decía a mí.
Sí. Bueno. Dije que como decía mi abuelo, fascineroso tatuador, toda esta porquería.
¿Qué opinas de esta generación?
Ah, pero nada, ¿en qué sentido?
No sé. Que sigue, en que... dos palabras, sigamos al corte.
Cristal.
Bien, eso quería. Vamos a ir al corte largo, Ricardo, y después volvemos.
That's just the way it is. It's been your life for as long as you can remember, but you cannot fight no more. You must want to look your son in the eyes when he asked you what you did it for. 'Cause all day long he was fighting for you, and he didn't even know your name. Young men come and young men go, but life goes on just the same. And I don't know why do we keep holding on? I don't know why, pretending to be oh so strong. Oh, why is there something no one told me? Something very wrong with you and me, or maybe.
Just do it.